Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de el podcast de Heraldo de Galactus, primer programa de 2020 y primer programa de la cuarta temporada. Y bueno, pues tenemos un programa hoy lleno de buenos cómics y yo creo que vamos a empezar el año pues como tiene que ser, con un montón de tebeos de varios géneros y como nos gusta a nosotros, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que eso no va a cambiar. Va a haber sorpresas, eso sí, porque empieza una nueva temporada, pero los cómics buenos y variados, eso no va a cambiar. Me presento, Rafa J. Osuna, aquí a los mandos de Lata 2, el navío cósmico de los Heraldos, y bueno, hoy estamos en formato Power Trio para empezar el año. Nos falta nuestro querido Antonio Santaliestra, que a última hora pues se ha caído, no ha podido estar con nosotros por causa de fuerza mayor, y bueno, pues le mandamos un abrazo desde aquí y ya que esperando que se reincorpore en el siguiente programa y nada, que le echaremos mucho de menos. Pero quien sí está por aquí es el ministro de la Grapusa, mi querido amigo, el señor David Redondo. Muy buenas, David.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Y feliz año 2020. Sí, podríamos ser, podría ser el ministro de Asuntos Exteriores, podría ser ahora mismo. Me podían haber dado cartera.
Exactamente, exactamente. Yo creo que no hay nadie mejor que tú para hablar de la Grapusa, del cómic americano. Y como siempre lo va a volver a demostrar el amigo David en este nuevo programa. Pero es que además, como primera novedad de este año, tenemos que anunciar una nueva incorporación al equipo de los socios compromisarios. Y es que el amigo Juan Antonio Mejía González, pues nuestro querido Juanan, se une al equipo de Heraldo de Galactus, es nuestro nuevo fichaje. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo
aquí
te encuentras?
Intentando a ver si sale todo bien y todo sale correcto.
Muy bien, pues el amigo Juanan, que ya algunos a lo mejor los conocéis, lo conoceréis porque ha estado también en alguna que otra grabación y además es redactor de la web, pues se une este año al equipo del podcast y nada, pues traemos, como digo, buenos cómics para comenzar el año y también traemos algunas sorpresas y una de ellas, pues bueno, es aparte de que Juanan se incorpora y vuelve la sección a aquellos maravillosos años bajo su cargo, ¿no? Pues también tenemos que contaros que pues, se nos ha ocurrido también introducir algo así, una idea así que se le ocurrió al amigo David, que me pareció muy interesante, que es, la vamos a llamar el correo del oyente. Queremos que nos escribáis, queremos que nos contéis cosas, queremos que nos propongáis cosas, que nos digáis también qué cómics os interesaría que reseñáramos, y para ello pues bueno, pues os dejamos dos vías, ¿no? Una es el correo de electrónico que tenemos, que es heraldogalactus@gmail.com o gmail.com, y luego nuestra cuenta de Twitter, ¿no? Que es @heraldogalactus, así nos buscáis como Heraldo Galactus en Twitter, y si aún no nos seguís y ahí podéis contarnos pues todo lo que se os ocurra relativo al podcast que queréis que traigamos para reseñar, qué cómics habéis descubierto que os han gustado, que os gustaría que hablásemos de ellos, no sé, a través del correo también podéis dejarnos audios. Entonces pues es muy interesante que participéis y que seáis partícipes, ¿no? del programa, y nosotros gustosos si nos mandáis audio, si nos mandáis preguntas y o lo que sea, pues aquí estaremos para dar buena cuenta de ello y leerlo todo y escucharlo todo. Y por supuesto los audios pues también yo creo que sería muy bueno también que si nos llegan muchos audios pues ponerlos también o alguno de ellos, no sé cómo lo haremos, pero bueno, ahí estamos, le daremos una vuelta a esto y a ver si cuaja esta idea. Y me parece muy interesante, ¿no?, que estemos más en contacto con vosotros, porque sabemos que os gusta mucho el programa por el feedback que nos dais por redes y tal, pero bueno, también escucharos pues estaría muy interesante. Así que, dicho lo cual, ya estamos los tres heraldos preparados para comenzar este primer programa de la cuarta temporada. Y yo creo que, como siempre, eso sí que no va a variar, nada mejor que comenzar pues con nuestro qué estamos leyendo, las mini reseñas. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues señor David, ya estamos con la primera sección del programa que estamos leyendo y tu turno, a ver con qué nos deleitas este nuevo año, con qué vas a empezar este programa de enero de 2020 en esta sección.
Pues me acerqué a la editorial Nuevo 9 con una novela gráfica en tapa dura que ha sacado, que se llama Amazona. Y Amazona, que es de Canizales, el autor, un autor colombiano de Cali, pero afincado en Mallorca. Esta obra en principio salió editada para Francia, pero aquí lo ha traído Nuevo 9. Y como digo, Amazona es una novela gráfica de esas, como ya me pasara, por ejemplo, con el Día 3, de esas novelas gráficas que son necesarias, no solo que te hacen pasar un rato o disfrutar visualmente del arte de Canizales, que luego ya comentaré un poco más adelante, que me parece maravilloso y mágico y que le va muy bien a la obra. Y esta Amazona de Canizales pues está basada en hechos reales, y la mayor parte de la historia pues se desarrolla un día 28 de junio de 2014. Además, coincidiendo con un partido de fútbol entre Uruguay y Colombia, que luego tendrá importancia en el relato. Conoceremos a Andrea, que es una mujer originaria de una comunidad indígena de la selva amazónica, que va a hacer un largo viaje de vuelta desde las condiciones de vida insalubres y de hacinamiento en las que estaba ella y su familia y medio vecindario en la ciudad de Cali. Vuelve a su territorio de origen, que ahora está tomado por una explotación minera, que fueron exiliados a la fuerza por la fuerza de las armas. Y Andrea, además, trágicamente con no quiero desvelar mucho de la historia, porque luego hay diversas sorpresas que van haciendo que la historia vaya creciendo y vaya tomando mucha forma, y la mujer esta, Andrea, vuelve a como digo, a a la selva, y ahí se encontrará un soldado, y ese soldado, bueno, habrá una relación que luego conectará directamente con el pasado de la protagonista. Un tebeo que refleja mucho la magia, donde la tradición de la selva, donde ese jaguar, donde ya se refleja como la esperanza, ¿no? Que el jaguar la acompaña. Es muy mágico, es muy espiritual, es una novela gráfica que te acerca también un poco a esa primitividad del ser humano, pero que a la vez es mágica, ¿no? Y que te conecta un poco con la naturaleza y con el todo. El dibujo es increíble. Luego hay que decir que Canizales utiliza diversas formas, no acaba el trazo del color con la línea, sino que lo acaba con el color, con aguas. Luego hay momentos donde el dibujo es tiza, en páginas de fondo negro donde el dibujo atiza, nos narra sobre todo distintos momentos del pasado de Andrea. Una novela gráfica que te llega al corazón, que a la vez te distrae. Hay que decir que ganó un premio, y que luego el autor así lo que hace es, a través de la novela, el 1% del precio de la venta se destine a una asociación de resguardo indígena de Cerro Tijeras en Colombia, con lo cual el círculo se cierra, ¿no? Y es una novela, pues eso, me ha parecido maravillosa el dibujo, cómo trata Canizales la situación de esta gente que se ve exiliada a la fuerza de su tierra, y me ha parecido mágico, maravilloso y enternecedor y dramático. Creo que lo tiene todo y además distrae. Es una novela gráfica, son 90 páginas. Te entretiene, te distrae y sobre todo te llega al corazón.
Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y además, como tú dices, además es un cómic solidario, ¿no? La editorial Nuevo 9, vamos a tener que seguirla muy de cerca este año también, porque en el mes de enero publica cosas muy interesantes, David. Va a publicar Shaker Monster, va a publicar Morena Platino, va a publicar El Cazador de Joe Sparrow, que ya José Luis lo reseñó en la web, es una reseña que tenéis en la web del grandísimo José Luis Pascual. Y hay que estar muy atentos, porque yo creo que tiene toda una pinta, ¿no? Lo que tú cuentas y lo que hemos podido ver. Antonio también nos habló también de un cómic también de Nuevo 9, que era Epílogo. Y yo creo que este 2020 también va a seguir por muy buena línea, así que estaremos muy atentos.
Sí, yo ya te digo, es una editorial que no tenía muy localizada, que además es de esas veces que yo fui a la tienda y bueno, muchos meses tengo que coger algo para el programa, ¿no? A ver qué es de lo que estoy leyendo, es de lo que yo compro, y muchas veces pues tengo guardado de la pila, pero otras veces pues me veo un poco abocado a pillarme algo, ¿no? Y ojeando un poco por la tienda, pues llegué a este Amazona de, ya te digo, esta editorial de Nuevo 9, y me ha parecido una maravilla de principio a fin, tanto en su narrativa visual como luego como lo cuenta y qué cuenta, ¿no? Canizales. Y luego he descubierto también a Canizales, a este hombre que es un hombre de, como digo, de Cali, de Colombia, del año 72, un poco de nuestra quinta, que yo tenía un poco desubicado, también venía un poco de la novela gráfica infantil, pero aquí ya se mete en el terreno adulto y como digo, es una novela gráfica para mí maravillosa, aconsejable, y que tampoco estaría mal que se llevaran por las escuelas y ya se dejaran por allí para que la gente y los críos la disfrutaran y pudieran aprender también, ¿no? Un poco de paso.
Sí, sí. Eso lo he hablado yo muchas veces con mi buen amigo Amir Ismael. Lo he hablado yo muchas veces de que estaría muy bien que el cómic ganase más presencia en los colegios. Y bueno, poco a poco yo creo que eso sí, hay gente como Pedro Cifuentes y otros que lo están logrando poquito a poco. Así que eso, un cómic muy interesante el que nos trae David. Y eso, estamos muy atentos este 2020 a Nuevo 9, que ya empieza con el mes de enero muy, muy potente. Y nuestro querido Juanan, ¿qué nos traes este mes en tu debut? Este primer programa del año y primer programa para ti también.
Pues yo este mes lo que os traigo es el Drácula de Bram Stoker, que no es una obra que sea nueva, pero sí es una reedición muy esperada, porque en el 92 se hizo la película y Roy Thomas y Mignola hicieron la adaptación al cómics, que justo el año después, en el 93, Ediciones B lo trajo a España. Pero por problemas legales, durante 20 años nadie ha podido reeditarla ahora, hasta que IDW ha conseguido ese material, poder reeditarlo, y Norma Editorial ha conseguido editarlo aquí en España. Ahora mismo pues tenemos dos ediciones, una edición limitada en blanco y negro para ver los lápices de Mignola, que es en tamaño mayor al comic book, y viendo sobre todo las tintas y los lápices de Mignola más detallados. Y luego tenemos otra edición en tamaño comic book más pequeña, a color, con el color de Mark Chiarello, que ahí es donde está la obra original. Mignola en ese momento pues no se le conocía demasiado. Fue justo antes de la creación de Hellboy. A Roy Thomas ya se le conocía porque era un guionista muy, muy, muy reputado. Pero es una obra que todo el mundo esperaba, con unos precios desorbitados en la segunda mano para la obra de Ediciones B, y gracias ahora a Norma Editorial, pues bueno, pues tenemos por lo menos dos ediciones que están muy bien, y cada uno puede elegir la que le pueda resultar más cómoda.
Claro, y además que lo que tú dices, solo había la publicación esta de Top Comics por ahí circulando, que estaba no estaba muy cara, pero claro, era en inglés, y la gente pues quería una edición en condiciones. Y yo, si me permites, si me permiten los oyentes también, quiero recomendar el blanco y el negro, o sea, la edición en blanco y negro. Ya sabéis que yo soy un loco de los cómics en blanco y negro, sobre todo con determinados artistas a los que hay que disfrutar, ¿no?, visualmente una y otra vez, como Kirby, como José Luis García López o como Mike Mignola, por ejemplo, en este caso. Y yo creo que eso es una pasada, ¿no?
Y uno de los detalles que ha tenido Norma, la verdad, es tanto en la edición en blanco y negro como en la de color, en las páginas finales son escaneos de los lápices originales de Mignola sin entintar.
Es que eso siempre es muy de agradecer, eso, que se han escaneado los originales, eso... O sea, a la gente le gusta mucho, lo valora y es un buen trabajo, claro. En cuanto al cómic, lo que veo es que lo que tú has dicho antes, que es un Mignola que estaba un poco verde todavía, ¿no? Se ve que no está...
Sí. Era sus inicios. Sí. La verdad es que luego, ahora con el tiempo, dices, hombre, pues sí, ves los detalles de cómo ha evolucionado, pero bueno, ahí ves la calidad del dibujo que tenía. Uh-huh.
Pocos pies, ¿no?
No. Pero yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, tú dices la de blanco y negro, a mí la de color, con el color que aplican a la obra, uh-huh, la verdad es que a mí me llama más en color que en el blanco y negro, por ejemplo.
Sí, porque es lo que digo, eso es cuestión de gustos también, porque, por ejemplo, al ser una traslación, digamos, al papel de la película de Coppola, que tenía también muchos colores ocres, muchos rojos, ¿no?, en la fotografía también, yo creo que le sienta muy bien también el color, claro.
Y es un tapadura con sobrecubierta, la verdad es que Norma Editorial ha hecho un buen trabajo en esta edición.
Y el cómic es básicamente el guión de la película.
Básicamente es si has visto la película de Drácula, es el la vas a ver en el TVO.
Claro. Que no, básicamente. Es poco, no es poco eso también.
Si no conoces la película, que me imagino que mucha gente la habrá visto, la verdad es que lees el cómic y dices, estoy viendo lo que veía en la pantalla de cine.
Pues yo creo que es una compra también muy interesante. Luego ya cada uno que elija si en color o la versión en blanco y negro. Eso ya a gusto del consumidor. Y una buena adaptación oficial en cómic del film de un grande del cine, ¿no?, que es Coppola, en este caso el Drácula de Bram Stoker. Roy Thomas, Mike Mignola, John Niver, La verdad es que es una buena recomendación, Juan Antonio.
Sí, la verdad es que yo hace mucho que lo esperaba, porque la verdad es que los precios que se manejaban por las anteriores ediciones en español, estoy hablando, eran imposibles.
Y además algunas también muy imposibles de conseguir también. O sea, si lo encontrabas de milagro, lo encontrabas caro, claro.
Lo encontrabas caro y algunas veces lo encontrabas y no en unas condiciones muy decentes.
Claro. Pues mira, y ahí ya encima con dos versiones para que cada cual elija la que más le guste. Pues muy bien, Juanan, fenomenal. Yo traigo este mes cómic español. Y además, una cosa que decía el amigo Antonio, lo decía en el último programa de 2019, que aquí también se puede hacer cómic de superhéroe, y muy bien hecho además. Y yo creo que el cómic que traigo hoy pues es un claro ejemplo de ello, ¿no? Estoy hablando del Vecino, que además ahora pues está de rabiosa actualidad porque va a tener una serie en Netflix y tal, además hecha aquí en España, obviamente. Dirigida por Nacho Vigalondo, que es el director de Cronocrímenes y otras, también un tío muy friki también, y yo creo que es uno de los nuestros, y tiene buena pinta la serie. Yo no la he visto, pero claro, nosotros aquí hablamos de cómics y yo lo que quiero recomendar es el tomo integral que trae los tres primeros tomos, porque la serie va a tener un cuarto tomo y luego acabará en el quinto, o sea, serán cinco volúmenes. Y lo que ha hecho Astiberri es que ha metido en un tomo integral, la verdad es que es una calidad fantástica en lo que viene siendo tapa dura, el papel, un papel con una calidad también bastante buena y con un montón de extras, que eso es también de agradecer, y se llama El Vecino Origen. El cómic de Santiago García y Pepo Pérez, yo creo que para algunos será un total desconocido y para otros ya lo conocerán, ¿no? Porque esto es un cómic de 2004. Es un cómic que además también aparece en la revista El Manglar, a partir de su segundo volumen. Y bueno, es una historia muy interesante, ¿no? La serie El Vecino es un cómic de superhéroes que homenajea mucho, por ejemplo, también los cómics de los años 60, concretamente a Spiderman. Es un cómic que habla mucho de la identidad secreta. Este concepto de la identidad secreta del superhéroe, ¿no? Pues eso gira... Básicamente gira en los primeros números, gira el cómic en torno a eso. El protagonista es un tipo que se llama José Ramón, que es, bueno, son varios, ¿no? Es un poco coral, pero bueno, digamos que hay dos. El José Ramón, que es un tipo anodino, que estudia oposiciones y que lleva una vida, pues eso, muy, muy ordenada y tal, que nunca sale de su zona de confort. Solo se preocupa de estudiar y tal, y claro, se topa con un vecino, de ahí viene el nombre de la serie, que se llama Javier, y ahí pues se acaba lo que viene siendo la tranquilidad en su vida, ¿no? Porque Javier es un maldito desastre. Se va cambiando de trabajos, el tío no, es periodista, pero no se toma en serio su trabajo, a pesar de que es muy bueno, un día decide que quiere escribir, luego su vida va tomando un montón de caminos diferentes... ¿Qué pasa con Javier? Pues que aparte de ser un desastre, es un superhéroe, que es la gracia del cómic, ¿no? La identidad secreta de Javier es la de Titán. El pobre José Ramón tiene que lidiar con eso, ¿no? Con ser el amigo del superhéroe, en este caso. ¿Cómo consigue sus poderes Titán, ¿no? El alter ego de Javier? Pues básicamente un poco el origen es parecido al de Linterna Verde, ¿no? Hay una especie de superhéroe que en una batalla muere y le cede unas pastillas, que son las que se tiene que tomar, y el traje, ¿no? Toma las pastillas y vas a tener cuatro superpoderes, ¿no? A lo largo del cómic vamos a conocer solo tres, y a día de hoy, Santiago García, que es el guionista, todavía no ha develado cuál es el cuarto superpoder, que eso está muy bien, me parece muy, muy inteligente la forma en la que está guionizado este cómic, no solo por eso, sino por más detallitos que ahora comentaré. Y bueno, pues lo que digo, el cómic, que yo lo tengo aquí en la mano además, y yo digo, es una edición maravillosa, es muy bueno, es un cómic muy muy bueno, porque el guión de Santiago García, que es un tipo que además entiende muchísimo de cómic, domina muchísimo el medio y escribe muy bien, pues lo que hace es introducir un montón de elementos, ¿no?, de todo su bagaje, y hacer un cómic, básicamente el cómic que él quería hacer. y claro, se junta con un tipo que se llama Pepo Pérez, los dos encajan a la perfección, y claro, de esa mezcla sale una cosa muy, muy chula. Cosas costumbristas tiene también, hay tópicos, hay arquetipos. Ya te digo, para mí el cómic gira sobre todo en torno a eso, a la identidad secreta. El dibujo de Pepo Pérez me parece una pasada, porque sobre todo porque empasta muy bien con el guión. Yo creo que es que los dos... en los extras dice algo parecido, ¿no? Dice, yo creo que estábamos condenados a trabajar juntos, ¿no? Hacen como una especie de matrimonio, ¿no? Digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, dentro del mundo del cómic, que funciona muy, muy bien. Y además sin peleas, porque llevan ya muchos años juntos y sigue todo a un nivel muy bueno. Esto es de 2004, como digo, pero claro, ahora pues con la reedición, la serie y todo esto, pues se ha puesto otra vez de moda y yo creo que merece mucho la pena. ¿Qué decir de Pepo? Pues que me parece un dibujante muy talentoso, tiene un estilo muy personal, le viene muy bien a todo lo que nos quieren contar en el cómic, todo lo que han creado ellos dos, ¿no? Tanto Pepo como Santiago García, que son los artífices de esto, que es un cómic que se ofreció a Tiberri y su director pues flipó y dijo que sí, que esto pues tenía que ir para adelante. Como digo, Pepo a mí me gusta muchísimo porque tiene cosas de Frank Miller, tiene cosas de Kirby, tiene cosas de Mazzucchelli, tiene cosas de un montón de autores internacionales, tiene detalles que hacen al cómic muy rico, ¿no? En lo que es el apartado artístico. El primer tomo es muy de comedia, claramente. El segundo tomo, curiosamente, tiene mucho drama, con personas indigentes, gente viviendo en la calle, prostitución. Es un giro bastante extraño y todo eso lo refleja Pepo con el dibujo y con el color también, poniendo otras tramas y otro estilo diferente a la hora de narrar. Y luego el tomo 3 tiene un giro narrativo bastante curioso, porque no tiene nada que ver con el 1 y el 2, y sobre todo que es en blanco y negro mezclado con rojo. Yo es un cómic que yo recomiendo mucho y sobre todo que me ha gustado mucho esta edición, ¿no? Porque las otras estaban muy bien, pero esta me ha gustado muchísimo. Esta tiene unos extras además que lo hacen muy completo. Yo creo que hay gente que aunque tenga el 1 o el 2, creo que va a ir a por este tomo. Y luego tiene también colaboraciones en pequeñas historias de otros dibujantes como Manuel Bartual, como Jorge Bizuete o Manuel Vergara. Y vamos, poco más que decir de Origen, que vayáis a por él porque es muy interesante. Y luego aparte también meter un poquito así de soslayo el otro tomo que es Historias, ¿no? Que son las historias que había, algunas inéditas, otras en el Manglar y tal. Y que son muy interesantes, ¿no? Porque te ofrecen otro punto de vista de la historia, ¿no? De la historia que nos cuentan aquí estos dos. Así que, bueno, pues este es el cómic que traigo yo. El Vecino, Origen, muy recomendable. Y si podéis haceros... Que seguramente si os leéis Origen os va a encantar el cómic. Os vais a pillar historias. Y vais a tener dos tomos muy bien editados y muy chulos en vuestra estantería. Seguro que os va a encantar. Así que chicos, pues estas han sido las lecturas nuestro que estamos leyendo de este mes, nuestras mini reseñas. Y vamos ya con la sección de nuestro querido David Redondo, la sección querida por todos, Viva la Grapusa. Venga, vamos a ello. Bueno, David, querido, la primera Viva la Grapusa de 2020, ¿qué nos traes en esta cuarta temporada?
Bueno, esta temporada yo creo que va a ser una temporada donde vamos a descubrir, o yo por lo menos voy a descubrir, porque ya he picoteado en algunas editoriales que están un poco fuera de la órbita dentro de lo independiente más comercial, más conocida. Y pues nada, veremos este año quizá cositas de Baúl, que tú ya trajiste también cosas.
Sí, bueno, Baúl ya hemos hablado bastante.
Sí. Sí, sí, pero bueno, habrá sorpresitas.
Pero sí es verdad, entiendo lo que quiere decir, que nos ha gustado, sí. Y van a seguir llegando, sí, sí, sí.
Sí, sí, yo he estado por ahí mirando en el previews, que es lo peor que puedes hacer, en las profundidades del previews, porque una vez pasas ya las conocidas es como, bueno, ya he acabado, pues no. Si tiras más para abajo, hay 1.500 más. Y hay alguna cosa interesante, y además con autores yo creo que potentes, que pueden estar muy bien y que en este año 2020 ya comentaremos.
O sea que, pero que vamos, nos avanzas que este año 2020 nos vas a descubrir cositas.
Yo creo que sí, pero bueno, que ya están un poco que se ven, o sea, que por el propio autor tendrían que ser de atención de cualquiera que le guste un poco esto.
Bueno, y pues, si no para eso no nosotros.
Exacto. Y no voy a decir más porque será, te digo, es una sorpresa.
Vale. No quieres desvelar el hype. Así que venga, no, ¿qué nos traes este mes?
Venga, este año y este mes, y ¿cómo no? Pues con Image de toda la vida. Y además una historia que yo descubrí siguiendo a los autores. Descubrí pues el tema del TVO que Olimpia, que es el que estamos hablando, que es una serie que van a ser cinco números, una serie ya cerradita, una serie escrita por Kurt Pires y Tony Pires, que son padre e hijo, hay que decir, y al dibujo, al arte, Alex Diotto, y luego está Dick Kunif y Micah Myers, es el equipo de Olimpia. Olimpia, como yo decía, yo lo descubrí a través de Twitter por la historia del padre y del hijo, porque el padre estuvo enfermo durante un tiempo de cáncer, y durante ese tiempo, en las visitas que hacía el hijo al padre, gestaron este Olimpia, y fue durante el transcurso de la enfermedad, y hay que decir que recuperación del padre. Se gestó Olimpia, y como digo, en esa lucha y en ese momento quizá difícil, ¿no? Un cómic que hace un homenaje claro y conciso a Kirby, a ese mundo de dioses, y que luego utiliza al personaje del TVO, este Olimpia, para salir del propio TVO, del chaval que está leyendo, que es Elon, la novela de este personaje, para que el chaval pues se encuentre pues eso con su personaje de TVO y que tenga que lidiar con las amenazas que luego conlleva. Un TVO pues eso que emana amor por sus cuatro costados. El dibujo de Alex Diotto a mí me parece que funciona, que al final es un vehículo más en una historia que hay que decir que es una doble grapa, es un doble número, es un grapón de estos gordacos. Un TVO que a mí me cautivó por la historia inicial del padre e hijo, de que en este caso son autores de un TVO, y que luego se deriva en una historia interesante kirbiana que con cinco números cerradita, pues puede ser un TVO interesante a seguir.
Bueno, la verdad es que solo viendo el arte ya a mí me llama muchísimo la atención. Tú sabes que yo soy muy de Kirby y encima me gusta también mucho lo que es el metacómic y esto tiene una pinta flipante. Además, desde el propio nombre yo creo que hace un poco alusión eso a los nuevos dioses, ¿no? de Kirby. Y tiene muy buena pinta. Y la verdad es que la historia es curiosa. Cual entorno se creó el cómic, ¿no?
Exacto. Y luego hay una página del TVO que claramente homenajea con una frase de Jack Kirby. Quiero decir, no lo esconden. Es un TVO, eso, a mí me llamó por su situación personal como autores, y que luego se trasladó al interés como obra, y que una vez leído el número uno, que esto estamos hablando que esto salió en, creo que en septiembre, el primero, sí, en septiembre del año pasado. Está en curso todavía, como digo, son 5 números, y es un TVO que me parece que está muy bien y que habrá que tener en cuenta.
A Image no la puedes dejar de lado, porque Image siempre te sorprende y siempre te saca buenísimos cómics, ¿no? Yo, uno de los mejores que he descubierto que descubrí el año pasado fue el de Terrible Elizabeth Dam, ¿no? Y el que reseñó hace unos poquitos días, que estamos grabando esto, reseñó José Luis en la web el Little Bird, que lo trajiste tú aquí al programa además. Y José Luis amplió toda la información en la web con la reseña. Little Bird es una pasada de TVO, ¿no? Publicado en Estados Unidos por Image. Y es que no lo puedes obviar nunca, bueno, Image.
Yo creo que no, y además teniendo en cuenta que tiene algunas de las series más más premiadas. Saga es un claro ejemplo, por ejemplo, el Game of Thrones, ¿no?
Sí, sí, o Paper Girls, por ejemplo.
O Paper Girls,
Y más, es que ahora sería tontería, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero
sí,
siempre, sí. Nunca falta en nuestro programa Image o Image Comics, como la queréis.
La verdad es que es difícil. O sea, si buscas al final siempre hablar de grapa americana, es difícil al final no que no se te cuele alguno. Es bastante difícil.
Hay sí, sobre todo si quieres traer dos, tres, como es tu caso, tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Para no
exacto.
Para no traer Image, que además a ti te gusta mucho, además, que yo lo sé.
Entonces, sí.
Así que ahí está. Otro cómic de Image que tenemos que apuntar. Y que tenéis que apuntar también, queridos oyentes. Yo ya lo tengo apuntado en la Moleskine.
Olimpia, que yo no lo conocía y lo conocí gracias a David. La verdad es que el TVO es espectacular. Una vez has leído el primer número, dices, aquí tengo que continuar la historia porque es muy interesante.
Hombre, no lo conocías tú y media España. Yo creo que como siempre los cómics de David son los que el tío siempre está ahí mostrándonos cosas chulas. Yo tampoco, yo tampoco lo conocía, pues gracias a David también. Y dijo, de esto voy a hablar y ya os contaré y tal. Y solo viendo la portada, pues ya te vuelves loco.
La verdad, sí, está muy bien. La verdad es que está muy bien este Olimpia. Sí, sí.
¿Y qué más traes, querido?
Ahora ya pasamos a DC, a la distinguida competencia, en este caso el sello de Joe Hill, este Hill House Comics, con el artista Leo Max, que es un artista europeo y con un claro trazo europeo que a mí realmente me ha gustado mucho. Luego, si queréis, ya comentamos un poquito más. Y luego al color, el magnífico y omnipresente Dave Stewart. Basketball o Heads, este canasto con cabezas, ¿no? De qué habla el título. Un título que donde Joe Hill nos presentará la isla Brody, y donde una chica, June Branch, va a estar atrapada con cuatro delincuentes que no sabemos muy bien qué quieren, y también estará su novio por ahí por el tema, en una trama que va a sorprender desde el principio, porque va tomando la historia diversos giros y hace diversos trompos, mientras esta chica con un hacha mágica vikinga va cortando cabezas y la mete en un canasto y la cabeza habla, sigue con vida, y eso creará situaciones entre cómicas y bizarras, ¿no? Pero con tensión, porque la chica comienza una huida, ¿no? Un TVO que está muy bien dibujado. A mí Leo Max me ha encantado, y este artista o esta artista, porque no sé si es un hombre o una mujer, me ha encantado. El trazo este que digo, rollo Bonelli, a mí me parece que funciona muy bien en este TVO. Y luego el color de Stewart, ¿no? Un TVO que son también, si no me equivoco, 7 números, también está cerradita a 7 números, 6 números, perdón, porque Joe Hill luego va a tener distintas cabeceras. Además hay un relato interno donde el relato interno, aparte de este Basketful of Heads, que es el Sea Dogs, Esta historia va a ir paralela con diversas historias de este sello. Y si quieres continuarla, pues vas a tener un poco que continuar en las demás. Va a salir Daphne Byrne, por ejemplo, que también hablaremos seguramente de ella, de este sello. Y es un tebeo que está muy bien dentro del terror. Estamos hablando de Joe Hill. Y un tebeo que creo que puede gustar pues a los que les gusta el género de terror, y creo que también a la gente en general, porque luego tiene una historia bastante de thriller y nerviosa, ¿no? donde un personaje, en este caso femenino, emprende la huida, ¿no? con un hacha maldita y con una cabeza parlante, ¿no? Un poco como el tebeo de Andrew McLean, ¿no? Con esa bruja en la espalda hablándole todo el rato y creando una tensión, y tensión, a momentos tensión y a momentos comicidad, ¿no? Un tebeo me ha encantado. Yo tengo los tres primeros números, como digo, van a ser seis, y hay que estar atento yo por lo menos voy a estar atento a este sello de Hill House, que, como digo, tiene muy buena pinta, la verdad.
Hombre, es que Joe Hill es que es muy bueno. Es que, ya sea haciendo cómics o escribiendo libros, es un tipo que es espectacular, ¿no? El libro este Nosferatu que tiene, a mí me encantó. El de Chris Madlan, el tipo que se lleva a los niños a un mundo de fantasía y tal, que es un cómic terrorífico, ¿no? Porque además te mete mucho en la historia, es como escribe su padre, vamos, es que se nota que su padre es Stephen King, vamos. Y luego haciendo cómics también, el muy bueno, La Capa, ¿no? Me parece un cómic espectacular. Es que escribe muy bien Joe Hill, y además todas esas historias de terror y esa manera que tiene de contarlo, es que engancha muchísimo. Y la premisa de la que parte este cómic que cuentas, a mí me parece muy interesante, ¿no? Una hacha vikinga maldita, yo es que ya estoy dentro, vamos. A mí ya me tiene ganado.
Sí, sí, como digo, tiene momentos divertidos porque es un poco hilarante la situación, pero es capaz Joe Hill de crear una trama que no voy a desvelar mucho más, pero que luego se retuerce para que tú mantengas la atención, ¿no? Porque al final no dejaría de ser una chica huyendo con un canasto y una cabeza y que habla. Pero creo que le da la tensión suficiente al relato, y luego el dibujo de Leo Max y el color funcionan perfectamente para darle todo ese aire a la historia que está contando Joe Hill, ¿no?
Claro, es que además está Dave Stewart, ¿no? Que es un colorista top. Y bueno, es lo que digo, que Joe Hill es un escritor y un guionista fantástico. O sea que sí, vamos a seguirle la pista, y sobre todo los que nos gustan las historias de terror. Pero como tú bien dices, yo creo que Joe Hill es un tío que arrastra mucha gente también, que puede funcionar muy bien, ¿no? Los cómics de este señor nuevos que va a hacer para DC. Así que estaremos atentos.
Sí, sí, yo ya te digo que lo tengo apuntado, este sello, el Hill House, y del Daphne Byrne, que es otra serie que va a salir de este sello. Ya lo comentaremos más adelante porque me tiene, lo tengo que recoger, que lo pedí por preview también.
Sí, señor, ya tienes tres, ¿no? De seis, te faltan tres, a ver qué, cómo va, ¿no? Cómo se va desarrollando la cosa, ¿no?
Exacto, exacto. Pero tiene buena pinta, ¿eh? En principio, y al ser esos seis números, yo creo que puede acabar muy bien, y está muy bien, ¿no? Eso está siendo un entretenimiento muy muy satisfactorio, ¿no? De momento.
Muy bien, y ya para finalizar tu sección.
Venga, y acabamos con Baul. Como digo, Baul quizás coja importancia durante este 2020, si no la tiene ya. Y en este caso estamos hablando de Black Stars Above. El número uno salió en septiembre. El guionista es Lonnie Nadler, que, como recordaréis, José Luis y yo nos encantó en The Dregs, aquel tebeo para Black Max. Exacto, para Black Max. Con aquel tema del vagabundo y la investigación y los bajos fondos, ¿no? Y montaba una especie de historia noir con aquel vagabundo, ¿no? Y luego también tenía el tema de la carne, y bueno, que estaba muy bien, ¿eh? A José Luis y a mí nos encantó de Drex, y Lonnie Nadler pues fue el guionista de aquel de Drex, y aquí en este caso la dibujante es Gina Cha, la principiante Gina Cha, y hay que decir que a mí me ha encantado. Luego hay que añadir a Usman el AU en como letterer.
Le estaba echando de menos ya, lo de letterer, David.
Sí.
Sí. Digo, bueno, a ver si vamos a acabar el programa, este primer programa de año, y no va a decir lo del letterer, ¿eh?
Bueno, y en este caso, además, yo creo que es muy importante porque mucha parte del tebeo se transcurre donde la protagonista tiene cajones de pensamiento.
Claro.
Y le da un toque, siempre el letterer. Yo creo que al final es todo importante, ¿no? En un tebeo, y en este caso también creo que lo es. El tebeo de Black Stars Above, hay que decir que es una serie abierta, que en este caso no nos va a limitar a 5, 6 o 7 números. En principio Baula tiene abierta, y nos vamos a trasladar al siglo XIX y nos vamos a ir al bosque y a un lugar muy aislado donde una familia donde forma parte Eulalie Dubois ha pasado toda su vida pues atendiendo trampas y aislada del mundo y viviendo en esa soledad y en esa dureza que ofrece la naturaleza, ¿no? Y la oportunidad de libertad para Eulalie, que está un poco ya agobiada del ambiente familiar y que quizá busca una salida de ese mundo que entiende que no es su mundo, se le aparece la imagen de un ser que le entregará un paquete y que tendrá que entregar al norte de un destino, ¿no? Y tendrá que atravesar, abandonar su familia y atravesar el bosque con esa caja roja que no sabemos qué oculta y llevarla a un destino al norte del bosque. Un tebeo que es siniestro, que es terrorífico, que tiene un terror cósmico que lo rodea, tiene supervivencia, tiene el dibujo y el color ayudan mucho a notar el frío y la soledad de por donde se mueve el personaje y los ambientes y como digo todo el ambiente del tebeo es capaz de atraparte, ¿no? Me ha encantado, he leído el número uno y tengo el número 2 también por aquí, he leído los dos primeros. Es un tebeo que me está gustando mucho cómo Nadler desarrolla el personaje de Eulalie y cómo la sumerge en ese mundo de terror, a veces psicológico, ¿no? De presencia que no ves, que eso a veces es más terrorífico que quizá la presencia en sí. Es un tebeo que funciona muy bien a todos los niveles, que me está encantando, como digo, Black Stars Above de Bault.
Pues sí, señor, Bault Comics. Nosotros ya tenemos bastantes reseñas de cómics de Bault en la web. Os dejaremos en la descripción el link a la web por si hay alguien que se enganche ahora este año con nosotros al programa. Y nada, en la web del Heraldo de Galactus tenéis ahí un montón de reseñas y, por supuesto, las obras de Bault, que ya tenían importancia en la web. Ahora, como dice David, este 2020 yo creo que, como van a sacar nuevas series y está llegando también, ha habido nuevos anuncios y demás, pues también va a ganar importancia en el podcast, claro que sí. Y bueno, pues fenomenal como siempre la sección del señor Redondo, que hemos viajado con nuestro navío cósmico, hemos hecho un viaje transoceánico, como siempre, por la Grapusa, por el cómic Yankee, pero ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, ahora vamos a viajar al pasado, vamos a la sección del amigo Juanan, que es aquellos maravillosos años, y lo vamos a hacer con un señor clásico de los años 80 de Marvel Comic, concretamente del año 1987, Los Vengadores, luchando contra el Emperador. Contra el Emperador Muerte, contra el mismísimo Doctor Muerte. Vamos ya con la sección del amigo Juanan, que nos va a hablar de ese cómic tan querido por muchos.
Rosetta, sweet Loretta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picks of the fingers, great. Okay.
Bueno, Juanan, pues yo creo que para empezar, para debutar con tu sección, ¿no? Con aquellos maravillosos años, este 2020, yo creo que es un buen cómic, el cómic que nos traes en este programa, que como digo es del año 1987 y que aquí vimos en un especial de Navidad de Marvel Héroes, ¿no?
Exactamente, lo publicaron por primera vez en diciembre del 87 por 225 pesetas. Y era de la edición original de Marvel Graphic Novels, que se hizo en marzo del 87. Tenía 64 páginas y cubiertas.
Sí, fíjate qué tiempo, ¿no? Aquello, ¿no? 225 pesetas. Y luego, posteriormente, llegó aquí por Panini también en una edición más lujosa, ¿no?
En 2013 lo reeditaron.
Exactamente.
Con tapa dura. Ya son 9,95 euros, pero la verdad es que la calidad del papel y la edición está muy cuidada.
Sí, hombre, la Marvel Graphic Novel a mí me encanta, ¿no? Ese formato, ¿no? Y bueno, esto todo viene de una idea de Jim Shooter, ¿no?
La idea era de Jim Shooter, de Mark Grunwald y de David Michelini.
Exactamente. David Michelin, que es un tío muy ligado también a Iron Man, ¿no? Conoce los Vengadores bastante bien. Y Mark Grunwald, que, bueno, ya hablamos en este programa del Escuadrón Supremo, que es del año 85, dos añitos antes, esa maxiserie, que yo creo que tiene varios puntos en común. Por lo menos hay algunos puntos tangenciales o puntos que se tocan en algún momento, que luego hablaremos, ¿no?
Sí, intentaron...
Este plan, ¿no? Este plan del Doctor Muerte, ¿verdad?
Intentaron precisamente, no lo consiguieron en el Escuadrón, y en esta obra es cuando ya consiguieron hacer la idea que tenían los tres de conseguir que el emperador total fuera muerte.
Sí, porque vamos, ahora veremos un poco hacia dónde deriva el plan, ¿no? La historia realmente no es nada del otro mundo, es una historia sencillita de aventuras, pero claro, tiene ese encanto de las historias de antaño, ¿no? Con la que hemos crecido y que por suerte o por desgracia esas historias ya no se ven, ¿no?
No, y estas historias, la primera vez que la ves, pues te llama la atención, porque la verdad es que no se había visto nunca. Entonces, pues oye, las ideas que tenía Michelin y hacerlo en una cosa así como la Graphic Novel, que era un número individual, que luego estaba relacionado con muchos números de Marvel, pero ya te lo ponían aparte.
Claro. Y además el dibujante es Bob Hall, ¿no? Que estaba al principio del Escuadrón Supremo. O sea que la conexión yo creo que es más que evidente. Y luego, bueno, pues la clásica historia esta de superhéroe, o sea, la clásica historia esta de villano que es una gran amenaza que quiere conseguir el poder absoluto, ¿no? Que yo creo que esto se le da bastante bien a Jim Shooter, ¿no?
Sí, la historia, la verdad es que de principio dices, es la historia de intentar conseguir el poder hasta llegar a un punto de que se cansa de ese poder.
Sí,
y ves a los Vengadores, aparece Namor, o sea, tienes a muchos personajes en una historia muy corta y con muchos puntos que dices, oye, pues es muy entretenido para las pocas páginas que tiene.
Sí, y sobre todo los villanos y los personajes que utilizan aquí estos autores, ¿no? Porque sin el Hombre Púrpura, por ejemplo, no podría funcionar nada de la historia.
Y yo, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención de esta historia es que los Vengadores que lleva en la historia son los Vengadores de la Costa Oeste. No es la formación original ni la formación que tenía más éxito. Eran Iron Man, el Hombre Maravilla, la Avispa. Tigra también.
Hay una mezcla, ¿no? Están los Vengadores Costa Este y la Costa Oeste, ¿no? Lo que al final acaban como mezclados, ¿no?
Acaban mezclados, pero el peso principal yo creo que es más de los de la Costa Oeste que del resto. Y luego, según vas leyendo, y si tienes un poquito de lectura de otras historias de Marvel, pues te das cuenta que, por ejemplo, el Doctor Muerte fue destruido en Cuatro Fantásticos 260, por ejemplo. Pero esta historia es posterior a esa historia y luego al Doctor Muerte le resucitaron en la Secret War. Entonces, el Doctor Muerte era un robot, era él, eso tampoco te lo explican.
Claro, a nivel continuidad es un poco raro, ¿no? Porque se supone que todo esto pasa antes del número uno de la serie de los Vengadores Costa Oeste. Pero claro, no queda muy bien explicado, ¿no? Dónde se ubica todo esto. Y luego, para no hacer spoilers, la muerte de un personaje importante, ¿no? Al final también. Sí. Que no desvelaremos quién es, pero bueno. Como te digo, a mí me gusta bastante por eso, por los autores. El dibujo y tal está muy bien.
Me llama la atención de los autores, sobre todo porque Bob Hall, al fin y al cabo, se entinta a sí mismo. O sea, hace el dibujo, se entinta, que luego los fondos los hace Kate Williams, pero el trabajo principal es de este autor.
Cierto, sí. Y bueno, y como hemos dicho, ¿no? La historia, una historia sencillita, pero muy chula, ¿no? De aventura, ¿no?
Sí, muy 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 sencilla, que el Doctor Muerte consigue llevarse al Hombre Púrpura y atraparle. Por los poderes del Hombre Púrpura intentar controlar a todas las personas posibles. El único inconveniente eran los androides y por eso aparece Namor en esta historia, para intentar poner unos discos de control sobre esos androides. Pues todo eso parece que se consigue y de repente aparece en un tanque de suspensión el Hombre Maravilla y es el que desencadena todo.
A mí, perdona que te diga, estas cosas son las que me hacen gracia, ¿no? Pero son como que les tengo cariño, ¿no? De la nostalgia de esa época, porque...
Claro,
qué curiosidad que justo en ese momento Tony Stark iba a hacer un experimento con Simon Williams, ¿no?
Y lo piensas ahora con la mentalidad de ahora y dices...
Claro.
Y nadie recaló en el Hombre Maravilla, nadie se preguntó dónde estaba, nadie se preguntó... ¿Qué estaba pasando? Estaba todo tan bajo control, menos eso.
Eran otros tiempos también. Los villanos eran muy de opereta, ¿no? Ultron 12 aparece ahí con el puño en alto, ¿no?
Sí.
Claro.
A ver, el Hombre Púrpura, por ejemplo, luego le dieron mucho... Es un personaje muy interesante, pero aquí tampoco... O sea, aquí aparece y es como te voy a poner aquí... Voy a utilizar lo que estás haciendo y ya está, y no vas a hacer nada más.
O ver a la Visión bailando, cosas así que son...
Sí, son... Que lo lees ahora y dices... Pero... Bueno, porque lo leí de pequeño y me gustó mucho, pero a lo mejor claro. Lo lee alguien de ahora y le cuesta al principio.
Puede pasar, sí. Son esas cosas, ¿no? Y al revés también, que haya gente que estas son las historias que le gustan y lo nuevo no le entra, porque han crecido con esto, ¿sabes? Es que yo ya te digo, yo le tengo mucho cariño, pero
es yo eso. Precisamente me compré la edición nueva precisamente por eso, porque dice, oye, pues lo han sacado hace mucho que lo tenía, no sé qué, me gustó mucho la tapadura, cómo lo había puesto, y la verdad es que está muy bien.
Yo las colecciono, las Marvel Graphic Novel yo las colecciono y a mí es un formato que me gustaba mucho de Panini.
Pero yo, por ejemplo, para el precio y la calidad de papel que ponen, ojalá volvieran otra vez a
es
tener estas ideas.
Eran otros tiempos de Panini también. Parece mentira que estemos hablando de en 2020 de que molaba Panini, ¿no? Ya.
Vamos a peor. De 2013 y dices tú, bueno, si tampoco hace tanto tiempo.
Tampoco hace tanto tiempo, es verdad. Estas ediciones molaban mucho. Y bueno, yo creo que este cómic, que lo vendían así como el triunfo definitivo del Doctor Muerte y tal, pues... es un cómic que tiene mucho encanto. Ya te digo, a mí me gusta mucho el Escuadrón Supremo y yo creo que hay muchas conexiones con esa obra, tío. Y lo que tú has dicho, el dibujo de Bob Hall, estoy muy de acuerdo contigo que está muy bien aquí. Es una historia, es eso, que de las que leíamos cuando leíamos, pues eso, Contienda de Campeones, los Marvel Héroes, Extra de Verano, ¿no? Todos esos.
Exactamente. Yo tengo que reconocer que el guión, pues era de su época. Pero a nivel de dibujo está muy cuidado, o sea, no tiene que envidiar nada a lo que se está haciendo ahora.
No, el dibujo de... Aquí Bob Hall está muy, muy bien. Como tú bien has dicho antes, ayudado en los fondos por Kate Williams. Y el guión, pues eso, muy entretenido, las cosas como son, ¿eh? Para las páginas que son, se monta una historia. No sabemos ubicarla muy bien en la continuidad de Marvel, pero está muy bien.
Yo tengo que reconocer que alguien que coge este tomo sin haber leído nada es un pelín complicado. Lo bueno que tiene es que este tomo tiene una pequeña introducción que hacen al principio por Ramón Fonseca, que te sitúa un pelín en dónde está puesto este tomo.
A mí me gusta mucho sobre todo el dibujo de Bob Hall, porque me lleva a eso, abrirlo y leerlo ahora me lleva a esa época, ¿no? Esos años eran mágicos, yo creo, para leer Marvel, y hemos tenido la suerte, ¿no? De que hemos leído en esa época Marvel y está muy bien, Emperador Muerte. Pues no sé, ¿qué más quieras reseñar? ¿Algo que quieras más reseñar para finiquitar la sección?
Pues que lo único que ojalá volvieran a hacer este tipo de ideas, que la verdad es que me gustaría más que fuera tipo grapa, pero con un precio más razonable. Pero este tipo de ideas que sacaba Panini, y vamos, que sacaba Marvel, perdón, podían volver otra vez a sacarlas. Porque para enganchar, por ejemplo, a gente joven, yo creo que sería muy interesante.
Sí, historia ligera, ¿no? De superhéroes contra villanos, que en definitiva yo creo que es un poco la esencia del género. Lo hemos comentado muchas veces aquí con Black Hammer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La esencia del género, eso, pijamas... Volver a lo básico, ¿no? Yo creo. En un principio, Juanan, parecía que esa iba a ser la idea de Marvel. No sé si eso se acabó diluyendo un poco para esta nueva etapa con Cebulski, pero...
Eso es lo que llama la atención, que dices, parece que íbamos hacia un lado y de repente ya no.
Hemos virado hacia cosas raras.
Porque yo tengo que reconocer que para alguien que se quiere enganchar ahora a Marvel, o te pones a leer un montón de cosas atrás, o tampoco te vas a enterar. Y antes, por lo menos, pues leías algo y más o menos, oye, pues que estaba más o menos claro.
Yo a mí me gustaría saber tu opinión sobre eso, sobre ya para finalizar, lo que he comentado yo un poquito antes, lo del Doctor Muerte, la personalidad que tiene, ¿no?
Es un villano clásico, pero en esta historia lo que ves es un villano que consigue todo. Y llega un punto que dices, la historia iba muy bien, muy bien, muy bien, y dices, el doctor me la han cambiado, el Doctor Muerte, ha pasado algo, este final es diferente.
Pero yo creo que por lo menos el Doctor Muerte tiene esa cosa que siempre le han querido meter ahí como una personalidad diferente, y a mí me gusta porque no es el típico villano de opereta, ¿no? Que malvados, que levanta la mano así con el puño enfurecido y te cuenta el plan y tal, ¿no? El Doctor Muerte siempre han intentado darle una aura especial desde que apareció en Los Cuatro Fantásticos y bueno, pues oye, aquí pues intentan hacer otra vez lo mismo de al final
no, y en esta obra, al fin y al cabo, lo ves desde el inicio, lo que consigue es un mundo perfecto, pero
sí, un poco lo de que hemos hablado antes del Escuadrón Supremo, sí,
pero se quiere ese mundo perfecto porque parece que sí, se consiguió, pero ya no se quiere ese mundo perfecto. Entonces, ahí es donde ves el TVO y dices, oye, pues a lo mejor es más interesante de lo que es lo básico.
Sí, la personalidad del Doctor Muerte, ya te digo, a mí me parece que sin ser compleja, pero me parece interesante que es un villano.
Sí, pero es lo que te digo, es el Doctor Muerte antes tenía una personalidad y de repente, pues yo reconozco que a lo mejor depende del guionista, pero hay unos aspectos que tienes que decir, pues mira, de aquí tampoco te salgas demasiado, que es que si no, ese personaje ya no va a ser ese personaje.
Sí, pero bueno, de todas formas, aquí se nota mucho eso, los tics de la época, ¿no? Y el guión de David Michelin, pues... Es un guión liviano y ligerito, que por un lado le viene bien, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, una historia de superhéroes que es bastante entretenida.
Exactamente, porque, a ver, lo de la idea de lo del psicoprisma, pues lo ves ahora y dices, qué divertido era en esa época pensar que con eso se podía controlar el mundo.
Bueno, pues está muy bien este cómic que has traído para la primera sección. Iremos viajando más al pasado con la nave, ya en esta cuarta temporada, y viendo más cosas. Y en definitiva, pues disfrutando un poco también de lo que son nuestras raíces comiqueras, ¿no? Lo que hemos leído y las cosas que había antes también, que siempre es bueno, ¿no? También la nostalgia, hombre, siempre gusta. Así que, pues fenomenal. Y yo creo que ya pues toca pasar pues al cómic del mes, ¿no? El cómic del mes que es un cómic de ciencia ficción ambientado en el espacio que yo creo que nos ha gustado a todos. A mí me ha encantado. Lo tenéis reseñado en la web, además, si queréis leer la reseña de Antonio. Antonio Santaliestra lo reseñó magníficamente, como siempre, en la web. Y estamos hablando de Sentient, la miniserie de 6 números de TKO Studios guionizada por el omnipresente Jeff Lemire y el fantástico y talentoso Gabriel Hernández Huerta. Así que venga, vamos ya con el cómic del mes, Sentient, de TKO. Bueno, pues vamos ya con el plato fuerte del programa, con la última sección de este primer programa de la cuarta temporada, enero de 2020. Yo creo que no podíamos haber escogido un cómic mejor para inaugurar esta cuarta temporada como cómic del mes, que es Sentient, de TKO Studios, con guión de Jeff Lemire y dibujos de Walter. Yo empiezo ya, si querés, a mí me ha encantado. Yo empiezo con las sensaciones. Es un cómic que me ha parecido fantástico, muy bien guionizado. Pues lo de Jeff Lemire, yo ya me duele la boca, ya no lo voy a decir más. Yo creo que ahora mismo está a un nivel increíble y que es de los mejores guionistas que hay del panorama norteamericano. Y bueno, qué decir de Gabriel Hernández Huerta. Yo creo que es un artista que tiene muchísimas virtudes, que sobre todo tiene un punto fuerte, que es la narrativa. Narra muy bien y el estilo que tiene es muy reconocible. Yo creo que eso también es uno de sus puntos fuertes también, ¿no? Ves un cómic de Huerta y ya sabes que es él, ¿no? El estilo que tiene es único y es un artista como la copa de un pino. O sea, las expresiones, cómo guía al lector con las viñetas, algunas viñetas sin ni siquiera bocadillos, ¿no? Los tonos del color también, incluso las portadas que ha hecho para esta serie. No sé, a mí Huerta, desde El velo y luego con La visión, y a mí me encanta. Y este cómic encima, que es de ciencia ficción, pues que es uno de mis géneros favoritos, pues yo creo que se junta todo, ¿no? Está una apuesta de TKO que vuelve a apostar por buenos autores y una miniserie cerrada de 6 números, un guión bastante competente, muy un guión que es muy entretenido y muy consistente, y luego el dibujo. Y no sé a vosotros qué os ha parecido, así las primeras sensaciones.
A mí me ha parecido espectacular. A mí es que todo lo que hace Walter me encanta, desde que le viene el velo, luego Magneto, todo lo que hace.
Magneto,
además
muy,
es que la...
Magneto muy bueno, Juanan, se me había olvidado esa, sí.
Pues además es que las expresiones de la cara, cómo te guía con las expresiones de la cara, aunque no haya, como dices tú, no haya texto.
Exacto.
Eso, poquitos autores he visto que consigan meterte dentro de la historia sin leer nada. Y luego las ediciones de TKO, que a mi gusto son espectaculares también.
Sí, porque además nosotros hemos podido disfrutar de ambas ediciones, ¿no? Tenemos los TPBs y luego David tiene la cajita con las grapas, que es una maravilla. Yo tengo también algunas obras también de TKO con la cajita y es una maravilla. Y es lo que dice Juanan, tío, que el cómic, que encima el cómic mola, tienes un formato chulísimo. Yo creo que esto es un win-win por todos lados, ¿no, David?
Y en nuestro caso, además, creo que ha sido un pleno, ¿no? Porque creo que lo hemos pillado todos en distintos formatos.
Sí,
me parece.
Es verdad, es lo que decía.
Pero lo hemos pillado todos, ¿no? Porque José Luis también lo
tenía,
creo.
José Luis también lo tenía, sí.
Y creo que ha sido un pleno total, ¿no? Que hemos picado todos con, porque realmente el cartel, conociendo a TKO, que lo estaba haciendo bien, pues tenía una premisa que yo creo que era golosa para todos, y así se ha demostrado. En mi caso yo cogí la caja con las grapas, que parece que es un formato maravilloso. Luego eso es un gusto personal, que supongo, pues el TPB, que también es muy cómodo y queda bien en la estantería. Eso ya supongo que a gustos colores. El TKO ofrece esa función y esa polivalencia que está muy bien. Hablando de luego de, yo coincido en todo, que creo que el TPB nos ha gustado a todos. Y luego lo de Lemire, pues bueno, menos Berserker Unbound, que para mí tiene un recuerdo bastante inmediato y que ha sido, creo, que uno de los tebeos más flojos que yo he leído de Lemire en mucho tiempo. En este caso, Sentien, creo que es una historia que atrapa desde un principio. Lemire sabe atraparnos y Walter pues acompaña estupendamente con el arte y con el color. No hay que olvidar también el color, que en este tebeo también ejerce un punto muy muy fuerte a su favor y a favor de la historia, ¿no?
Sí, es que además, por ejemplo, en el color, el ambiente, en el espacio, esas tonalidades, es que además te mete más todavía en la historia.
Entrando un poquito en lo que es el cómic, que ya hemos hablado de lo que es el apartado artístico, ahora profundizaremos más, desde luego. Yo creo que es una serie, además, que tiene bastantes influencias, ¿no? Y que está, como digo, como he comentado antes un poco de pasada, que está muy bien hecha, porque es como, es un guión consistente, ¿no? Es un guión que me gusta mucho también, sobre todo el trabajo de diálogos, que Lemire es muy experto en eso, ¿no? Es uno de sus fuertes también, es que hace grandes diálogos. Y también la aparición de los cuadros de pensamiento también, en algunos momentos, sobre todo para narrar la historia desde el principio hasta el final, ¿no? Un poco ese viaje que se hace en esta nave, el USS Montgomery, ¿no? Que es donde se va a desarrollar la historia. Sin querer hacer spoiler, vamos a intentar contar cosas sin querer hacer spoiler, porque lo que hace Lemire aquí es que nos lleva aquí a un viaje por el espacio con una tripulación muy especial, ¿no? Vemos como al principio se nos muestra una serie de pasajeros en una nave, que es el carguero este, el USS Montgomery, que los va a llevar desde la Tierra hasta una colonia en el espacio, porque la Tierra ya está muy mal, nos la hemos cargado y se va a ir a freír espárragos, y hay que salir de allí como sea, y vamos a viajar a esa colonia, ¿no? Para intentar que la raza humana pues tenga otra nueva oportunidad. Lo que ocurre del primer momento es que Lemaire es muy inteligente presentando toda la situación, ¿no? Metiendo todo el tema de los separatistas. Nos presenta también a los personajes, que eso también lo sabe hacer muy bien. Y rápidamente te identificas con muchas cosas de este cómic, ¿eh? Con los niños, sobre todo, porque los protagonistas son niños realmente. Hay una inteligencia artificial y unos niños, y yo creo que son los verdaderos protagonistas de esta historia.
Son los niños y además lo son porque su pérdida de inocencia va a ser también el detonante quizá de la historia, ¿no? Y luego esa inteligencia artificial, como tú muy bien dices, que también cobra mucho protagonismo durante toda la historia, ¿no? Ejerciendo como madre artificial, ¿no? Pero con momentos de durante la transición del TVO, durante dudas de la hostilidad o cercanía de la máquina, ¿no? De Val, que en un principio es salvadora, de protectora de estos críos que van a tener que sobrevivir en un ambiente hostil y de paso perder la inocencia y convertirse en adultos en el transcurso de la historia, ¿no?
Y además, a mí lo que me gusta es que te cuentan, por ejemplo, la premisa, te cuentan el punto de partida y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? ¿Qué te digo yo? Hay un cómic ahora publicado por ECC que se llama Centaurus, que es un poco, la premisa es similar, ¿no? Es un poco de ciencia ficción también, van en una nave parada porque han descubierto un planeta y la Tierra pues está ya al borde de la destrucción porque no la hemos cargado. Pero claro, lo que consiguen aquí Lemaire y Walta como narradores es algo muy interesante, que es que todo eso rápidamente se olvida. Todo eso se olvida y se pasa un poco a la historia de los niños. Se pasa un poco a la historia de los niños, a las vicisitudes y a eso que tú muy bien has apuntado, David, que es la pérdida de la inocencia tan temprano, ¿no? Porque a mí me parece muy inteligente, sobre todo estoy recalcando ahora, por ejemplo, el trabajo de Lemaire, que desde un principio el cómic comienza con la madre de Lee, ¿no? Que es esta niña oriental, y la madre de Isaac, que digamos que son los dos así niños más mayores que son los que están en la nave. Y curiosamente, es el cumpleaños de Lee. Y claro, eso no está hecho al azar. O sea, luego leyendo el cómic te das cuenta de por qué para la historia es necesario que eso empiece con el cumpleaños de esa niña, que es la mayor de todas. O sea, esa niña al cumplir años ese día automáticamente se convierte luego en la miembro de la nave más antigua, con más antigüedad, ¿no? Digamos. Y claro, eso ya ahí ves ya que es muy inteligente, ¿no? El guión de Lemaire y cómo hay conflictos entre los dos niños y que al final están en una posición que estás condenado a entenderte porque están ellos dos y luego unos cuantos niños más pequeños. Y sobre todo Valerie o Val, la inteligencia artificial esta, que es como muy sobreprotectora, ¿no? Son mis niños, yo estoy al cargo y tal. Y al final acabas pensando si la inteligencia artificial tiene sentimientos o no, porque está como muy, por los diálogos sobre todo, no sé si os pasó a vosotros, dices tú, sí, ¿tiene conciencia realmente esa máquina, no? Un poco como, por eso he dicho antes, las influencias un poco, salvando la distancia, a la película de Kubrick, ¿no? A 2001,
sí,
¿no?
Sí, está claro. A mí, y sí, una sensación de terror, ¿no? De no saber hasta qué punto también, sí, hay bondad o maldad, o la máquina hasta qué punto la palabra proteger o seguir los comandos o su propia programación, a dónde la va a llevar, ¿no? A mí me dio esa sensación y creo que era uno de los aciertos. Y luego la herencia que tienen los críos sobre sus padres, ¿no? En este caso, y cómo los hechos de los padres recaen luego en la tripulación infantil y que luego pesan en el relato y como personajes, ¿no? En el conflicto que les crea por un conflicto heredado de sus propios padres, ¿no?
Sí, están un poco marcados, ¿no?
Sí, y a mí lo que me parece de este cómic es que hay algunas partes que tiene escenas bastante duras para ser niños, cómo está enfocado, cómo se tienen que enfrentar a esos problemas, cómo se tienen que enfrentar a que sus padres ya no están y cómo tienen que ver a sus padres en ciertas situaciones. Son temas que Lemire lleva muy bien y que luego te hacen pensar que estos niños han crecido en 2 minutos que acabo de pasar una página.
Sí, además de todo eso que comentáis, no quiero que se me pase una cosa que ha dicho David sobre el terror también, ¿no? Hay una cierta dosis de terror, y no solo en la máquina, ¿no? Sino también en el ser humano, porque sobre todo el momento de la refinería, cuando paran para hacer esta especie de repostaje, ahí, yo sin desvelar nada, obviamente, creo que es uno de los momentos más terroríficos, y además a nivel de humano, porque no estamos hablando de terror en el espacio con aliens, ni fantasías, ni leches. Estamos hablando de que yo creo que en todo momento en la obra está claro que el ser humano produce terror, ¿no? Primero se carga la Tierra, luego están los separatistas y luego en la refinería, pues vamos a ver un hecho también bastante significativo de lo que ha comentado David, ¿no? La maldad del ser humano. Y sobre todo los niños que ya no son niños. Se mezcla un poco las dos cosas que hemos hablado, ¿no? El terror y el rápido crecimiento de los niños que estaban marcados, por como ha dicho David, por las acciones de los padres, de la madre de Isaac, en este caso, al principio del cómic.
Y luego también el propio conflicto interno que se crea dentro del grupo de chavales y chavalas, que hay distintas edades y donde los intereses de cada uno también, cada uno tiene que velar por sus propios intereses dentro del grupo. Y se crea también cierto conflicto dentro de los personajes de los chavales y las chavalas que están en el Montgomery, mientras Val está en la sombra un poco, para mí, amenazante, ¿no? Durante, sobre todo al inicio del TVO. Luego entrará en conflicto con, no sé si podremos hablar ya de un poco de, es que no sé si, bueno, si no lo
corto, si quieres hacer algún spoiler tienes que avisar.
Ah, pues yo creo que ya nos metemos, es que ya llegado a cierto punto yo creo que ya nos metemos en cierto, porque es muy difícil, porque al final si no te quedas a mitad de TVO, ¿no? Y sin desvelar el final, que yo creo que al final el final, a mí las sensaciones, yo puedo decir que las sensaciones, ha sido una historia que me enganchó muy, me atrapó muy desde el principio. Y durante el transcurso de ese camino, de ese TVO, de esa historia, he disfrutado mucho y quizá su conclusión ha sido lo menos satisfactorio. Que no por ello estoy diciendo que sea un final amargo o negativo que haya dejado malas sensaciones, ¿no? Pero como digo, hay un momento en la historia donde Val le va a salir un contrincante a esa inteligencia artificial que tú dudabas de ella, yo por lo menos dudaba de ella desde un principio, cuando aparece esa otra inteligencia artificial, además muy bien los iconos de la rotulación se cambia el color para tú que diferencies, además, porque además hay como una lucha de sexos dentro de la propia historia de los robots, porque uno es masculino y otro femenino.
Exactamente.
Si os dais cuenta.
Y el diálogo, yo creo que los diálogos, lo que he dicho antes de Lemire, los diálogos, es que es muy bueno Lemire con los diálogos, y aquí lo ves otra vez, ¿no? Con esa lucha.
Y cuando aparece esa amenaza, que al final resulta que a ver si está realmente, claro, está en la amenaza, ¿no? Y en forma de otra IA y en forma de otra nave, y además con adultos, ¿no? Que se supone que. Y un poco el conflicto, para mí, yo creo que lo divertido del TVO ha sido la confusión que ha creado un poco durante el trayecto en esa nave, y eso es lo que realmente yo he disfrutado muy mucho, ¿no? Y con el arte y el color, por supuesto, de Walta, que ha acompañado perfectamente, ¿no?
Yo, lo que decía David de esta historia, es cierto que el final a mí... a lo mejor me termina cojeando, porque hasta 3/4 del TVO me parece que engancha totalmente. Luego es cierto que lo del tema de las dos máquinas hace que ya te pienses hacia dónde te quería llevar Lemire, que al principio pensaba que era una cosa y luego es otra. Y el tema del... A mí lo que me pasa con este TVO es que el tema de las caras, de los sufrimientos de los niños, de cómo lo pasan y demás, en poquitos TVOs he visto este tipo de idea.
Y el diseño, ¿no? El diseño que tiene como si fuera un pájaro, ¿no? Como un pico de pájaro, esa el momento donde ataca, porque cuando la máquina Val es como más amable, es como una especie de caja registradora con patas.
Y con una pantalla. Cuando está en modo madre, ¿no? En modo cuidadora de niña.
En modo simpática, exacto. Sí. Pero cuando se pone en modo agresivo, sale como... Y que el diseño parece estupendo.
No, es que, es que Walter... Lo he comentado alguna que otra vez. Precisamente hoy con Juana a micro cerrado, que es un artistazo que domina muchísimo. Un montón de disciplinas. Dibuja al óleo. Hace carboncillos que se te va la olla, ¿no? A nivel técnico es un portento y aquí haciendo cómics también otra cosa que tiene es que es capaz de dibujar cualquier cosa, o sea, dibuja naves, dibuja artefactos, dibuja las caras.
La nave me encanta porque
es impresionante.
No tiene, la nave, si os dais cuenta, es como hecha como a placas, como pegadas placas. Y no es para nada una nave muy muy moderna.
Es verdad,
muy luminosa.
Realmente todo el tono es muy decadente, ¿no? Con el color. Exacto. También, además.
Sí. Todo el diseño del TVO. Por eso digo que el Walter aquí ayuda mucho al relato. Mucho, ayuda mucho, muchísimo.
Sí, claro. Sí, está claro. De todas formas, yo estoy un poco en desacuerdo con vosotros. Permitidme que discrepe en lo que es el final, porque a mí sí que me ha parecido un cómic brillante de principio a fin. A mí sí me gusta el cierre, porque está claro que hombre, es un cierre acorde a con lo que más o menos te esperas, realmente, viendo lo que hay. Que sí que es cierto que siempre lo más complicado es cerrar, ¿no? Una miniserie. Y que bueno, la idea en este caso que han tenido para el cierre te podrá gustar más o menos, pero yo creo que es, en mi opinión, es acertada, porque además es muy interesante que deja una puerta abierta, además, yo creo, perfectamente para continuar Sentient, pero perfectamente, además, con otros derroteros, ¿no? Me gusta, además, eso sí que ve resumido en cierta frase, que yo no sé si decirla porque la propia frase en sí implicaría un spoiler, así que no la voy a decir, pero al final del cómic ves la frase y dices, ¿por qué no, no? ¿Por qué no se queda esto abierto para que continúe? A mí me ha parecido uno de los mejores cómics ya de la recta final del año pasado, así te lo digo, y me gusta mucho. Yo creo que es el mejor de la segunda ola, de la segunda ola de TKO, y igual que el primero, para mí sigue siendo Sara de la primera ola sigue siendo Sara el mejor de la segunda ola de TKO de esta segunda tanda de cómics que nos han traído. Para mí es Sentient, sin duda.
Sí, yo eso que dices del final, puedes tener razón, porque es cierto que esa frase te puede llevar a, bueno, esto lo pueden continuar, pero yo no sé si TKO se arriesgará a hacer una continuación de este tipo de producto.
Pues yo creo, Juanan, que debería, y no es la primera serie de esta segunda ola que he leído que le vendría muy bien. Creo que TKO se debería plantear, pues eso, que hay cómics que funcionan, que podrían funcionar, ¿no? Continuando la historia. Y yo creo que Sentient, aparte de todas las virtudes que hemos dicho, y ya acabo, tiene una de las buenas que tiene también es esa, que los personajes están muy bien desarrollados y el universo, en definitiva, como bien ha comentado David, la representación de ese universo tan decadente, como hemos dicho, con las naves, las placas, la refinería, los separatistas, todo esto, yo quiero ver a esos niños de adolescentes. A mí me gustaría. Y yo no sé si estamos contando ya demasiado, pero es mi deseo. Y lo dicho, que a mí me ha parecido un cómic que, además, es un cómic que yo creo que es disfrutable, en su relectura, porque por muchas cosas que habéis dicho, ¿no? Juanan ha dicho lo de las expresiones faciales, las caras, David ha sacado muchos matices, ¿no? De la historia, del terror. Yo creo que a mí me ha encantado, a mí me ha gustado mucho.
Yo lo sí. Hablando de sobre su final y sobre su posible continuación, yo lo hubiera cerrado. Para mi gusto, lo hubiera dejado más cerrado y quizás le hubiera dado quizás más contundencia a la propia historia al dejarla cerrada.
Pero está cerrado, ¿no? Realmente, David.
Sí, sí, no, ya, pero como tú bien dices, sí que es verdad que hay como una puerta trasera donde siempre poder agarrarte.
O sea, esos truquis, ¿no? De artista, ¿no? De autores, en los truquis de autores que dice, bueno. Y...
Que puede ser, claro, que puede ser más claro o menos claro en Berserker Unbound, que es un cómic que yo de que.
Sí, yo creo que es lo más flojo también que he leído.
Exacto,
de
lo más flojo. Sí. Ahí también dejaban puerta abierta con el tema aquel famoso de las puertas mágicas en la cueva. Que aquello al final resultó ser que, ah, pues mira, pues hay unas. Y esto pues lleva a más sitios. Ostras, me la has colado. O Dark Horse o Jeff me la ha colado, pero bueno.
Quizá, pues, estamos también últimamente viendo cómo hay muchas cómics que tiran de series cerradas, ¿no? De miniseries cerradas y tal. Y, de todas maneras, Lemire se desenvuelve muy bien en historia de ciencia ficción. Y quizá, a lo mejor, en espada de brujería y tal, quizá ahí no tanto, ¿no? O esa intentona, ¿no?, que ha hecho de crear ese Conan y tal, o homenaje a Conan, o llámalo como quieras, quizá no le ha salido tampoco demasiado bien. Pero volviendo a lo que es Ascentient, yo creo que aquí está espléndido Lemire y hace un buen equipo con Walter, ¿eh? Hace un equipo fantástico. Yo creo que los dos como narradores están... Esto que ahora se está llamando en Estados Unidos los storytellers, ¿no? Ahora ya se está dejando un poco atrás lo del rollo del guión, portal, dibujo y tal, y se está poniendo pues a los dos al mismo nivel, ¿no? Como storyteller y yo creo que está... Sí. A mí Lemire me gusta mucho en ciencia ficción también, por ejemplo. Pero bueno, eso es como todo.
Yo, hombre, si hacen una continuación de esto, me gusta lo de TKO porque saca toda la historia del tirón.
Claro.
Es cierto que tarda mucho en sacarlo, pero lo lees del tirón. Entonces, yo creo que también engancha este tipo de ediciones y de editoriales, engancha mucho al lector.
No, y que te permite jugar en una cosa, que es, si funciona, pues podemos plantearlo y sacarlo. Que no funciona y no vende, pues se queda en eso y ya está, ¿no? Y también, a ver, son trucos también ya antiguos, ¿no? De, como he dicho antes, un poco sí, truquis de autores y tal, o de editoriales, llámalo como quiera. Pero bueno, que últimamente estamos, es verdad que últimamente...
También te tengo que decir que si esto lo continúan, o son los mismos... O no va a funcionar.
No, está clarísimo. No, está claro. Está claro.
Proyecto personal, supongo que es, claro, un proyecto personal, ¿no? En TKO avecino que van a venir más, que Lemire y ya gente importante está metida en TKO y que esto seguramente, ojo a TKO. Y yo no coincido contigo con lo de Sara, que me parece un cómic estupendo. Yo me quedo más con Seven Deadly Sins.
Ah, muy bueno también. Yo lo que pasa es que a mí me gusta mucho Garenis. Esa es la cosa que tengo yo. Ya, tengo ya. Esa cosilla ahí. A ver, que
no, sí, me estupendo, tenéis que querer. Sara es estupendo, además. O sea, Sara es una maravilla.
Sí, no. Digamos que es un cómic de los más intensos que tiene, porque las lecturas de TKO son muy livianas, la mayoría. Son muy ligeritas, son de entretenimiento y digamos que Sara es como más intenso, ¿no? Más el tema de la Segunda Guerra Mundial, las francotiradoras rusas y tal. Los diálogos de Ennis le da otro rollo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me parece interesante. Pero bueno, este Sentient que nos ocupa hoy o que nos ha ocupado buena parte del programa hoy, pues tiene esa cosa que está un poco a mitad, ¿no? Es un cómic entretenido. Y luego, aparte, es muy consistente también, está muy bien hecho. Y es que no es que nos tire de verdad a lo patrio, no por Walter, pero es que tenemos que... O sea, nos gusta Lemire, pero Walter está, vamos, de 10, ¿no? De matrícula de honor, si se le pudiera dar una nota. Yo creo que es un cómic que tenéis que intentar haceros con él y tenéis varias opciones y una de ellas es, por ejemplo, pedirlo a Radar Comics, que es una tienda que hay en Madrid que se ocupa de traer mucha grapusa y básicamente está especializada en eso y yo creo que ahí lo podéis conseguir a un buen precio. Si no sois de aquí de Madrid, que pues lo pedís a su tienda online Y
tiene más manga, ¿eh? Tiene más manga.
Radar Comics sí. Mola mucho. Y
eso yo lo puedo confirmar porque yo le pedí precisamente mi tomo allí.
Sí, exacto. Y luego tenemos que también nos mandaron copia de prensa también, copia física, los de la gente de TKO. Y luego el David, que es el más chulo que un 8, pues tiene las grapas.
En mi librero en Pou, en Vilanova, ya que hacemos... claro.
Exactamente. Exacto.
Así que sí. Muchas veces nos preguntáis cómo habéis conseguido los cómics y tal, porque la gente ya nos empieza a preguntar también cómo conseguís los cómics y tal. Y bueno, pues que sepáis que encargándoselo a vuestro librero o a través de Radar Comics o claro, por previews... claro. En fin,
o,
si queréis...
O venía que... a mi casa un día, me llamáis, un día, que yo esté en casa...
Saqueáis el templo de David. Hay claro, muchas, ya hay muchas maneras. Ya no, ya estamos en un mundo que ya podéis tirar de Wordery y lo ponen en casa, los TPB sin gasto de envío, los cómics que os interesen, en Debut Depository y tal. Y muchos más. Así que nada, lo dicho, que Sentien es un cómic que mola mucho. Y nada más que decir que, bueno, que a nuestro amigo José Luis también le ha gustado mucho, que gracias a él, hicimos las gestiones y nos han llegado todas las copias de prensa de TKO. Y nada, que estamos a tope también en la web con reseñas y que estéis atentos que va a llegar más de TKO también en la web. Así que lo dicho, yo creo que más o menos un cómic que nos ha gustado a todos, que en mi opinión personal merece mucho la pena. Aquí los compañeros David y Juanan también les ha molado. Y yo no sé si queréis decir algo ya para cerrar.
Bueno, en resumen eso, yo creo que yo lo he disfrutado mucho y su final no desmerece el que sea, como tú dices, además, el que tenga una relectura y para darle más más sentido y más globalidad todavía a la historia, ¿no? Porque creo que Lemire es capaz de moverse la historia a distintos ritmos y distintas sensaciones, que además Walta acompaña estupendamente con el arte y el color, y cómo te sumerge en ese espacio, cómo te hace acompañar a esos pequeños y ante la amenaza que no solo supone el espacio, sino también el adulto y la inteligencia artificial, ¿no? En un sitio tan tan hostil, ¿no? Y esa, como decíamos, esa pérdida de inocencia, que es el núcleo quizá de la historia, de este interesante TVO, como tú decías, el más interesante de esta segunda oleada seguramente, y esperemos saber TKO, que nos puede ofrecer en el futuro, pero con muchas esperanzas, porque es una editorial que le tenemos mucho cariño y que vemos que ofrece calidad y además a distintos formatos, para que el que quiera, como lo quiera, pues pueda acceder a ellos, ¿no?
Yo, como dice David, la verdad, si te puedes hacer con este TVO, es una compra asegurada. A los que no dominen el inglés, que no se preocupen, que se entiende perfectamente porque no es un nivel complicado de inglés y las lecturas son muy fáciles. Y si te gusta Walta, por ejemplo, es una compra asegurada.
Sí, señor. Pues yo creo que nada más que añadir. Yo creo que está claro que lo hemos desgranado bastante bien. Y bueno, pues este ha sido nuestro primer programa del año, el primer programa de 2020, programa 4X01, el programa de enero de 2020, ya estamos en 2020, señores, a ver qué tal se va desarrollando el año y qué podemos traer por aquí, qué cositas podemos traer por aquí, si la gente, como he dicho al principio del programa, nos quiere dejar audios, que nos manden audios, que los pondremos también, si no que nos...
Exacto, que la gente se anime, que cualquier cosa, además, cualquier comentario, cualquier
sí,
cosa que.
Porque, por ejemplo, por Facebook el otro día nos preguntaron eso, que cómo conseguíamos los cómics, que había gente que le interesaba los cómics que hablábamos y que no sabían cómo conseguirlo. Pues mira, pues es una buena pregunta también. Y o cómics que este cómic lo leí de pequeño, lo podéis traer a la sección, ¿no? De Juan.
Exactamente.
Claro.
Sí, si os gusta algún
exacto,
clásico.
Exacto, el abanico es amplio, las recomendaciones o sensaciones o simples comentarios de lo que te está gustando en un momento. Cualquier historia que nos pueda dar feedback siempre estará bienvenida, ¿no?
Si le queréis enviar un jamón a David también, todos estamos a ver.
Por supuesto, exacto.
Muy bien, señores, pues llegamos ya al final del programa y nada, muy bien, yo encantado de hablar con vosotros y Juanan, que ha estado fenomenal en su debut. Sí, señor.
Muchas gracias, muy cómodo, espero ir mejorando poco a poco.
Claro que sí, hay todo un año por delante de cómics y de charlas, sí, señor. Y bueno, David, pues nada, a ver si recuperamos ya al señor Antonio Santaliestra ya para el próximo programa. Y bueno, lo tendremos, por supuesto, en la web con sus reseñas, ¿no? Que son de una calidad increíble y también las del señor José Luis Pascual, ¿no? Está ahí la web.
Exacto.
También estamos Juana y yo por ahí.
Y Antonio es omnipresente. Y el mes que viene seguramente ya lo tenemos por aquí de nuevo, con sus tebeos y sus cosas y su ruina para
y su sección. Exactamente, eso te iba a decir, que hemos echado mucho de menos las cosas que vienen porque seguramente pues nos traerá una buena dosis de mandanga de cosas que van a venir.
Bueno, ha elegido la cuesta de enero, que siempre es un buen momento, ¿no?
Sí, también es verdad. Luego
vendrá febrero y ya hablaremos.
Ya hablaremos, febrero, marzo, esto es un no parar. Así que lo dicho, nos escuchamos ya en el siguiente programa y nada, ha sido un placer estar con todos vosotros y nos despedimos con una cancioncita que se la dedicamos al amigo Antonio. Así que venga, un saludo a todos y nos escuchamos.
Y feliz año.
Hasta luego. Me and the boys will be playing all night.